africano, una gran isla española, bellísima. Y bueno, ahí reside hace ya varios años nuestro invitado de hoy y de mañana, porque son dos programas para hablar de la brillante trayectoria deportiva de nuestro invitado. Danilito Fuentes Cortés, villaclareño holguinero 100% moense, es nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raba, la productora, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia del boxeo, Cuba ha dado muchos campeones. Primero a nivel profesional, comenzando por Eligio Sardiñas. En la década de los años 30 fue campeón mundial Kid Chocolate y también el Kiko Oriental fue monarca mundial, nuestro invitado de hoy. Y el último en lograr una corona mundial fue David Morel. Villaclareño es campeón mundial juvenil y quien apenas en su tercer combate profesional logró una corona mundial. Solamente tres lo han logrado y uno de ellos precisamente es David Morel. Por supuesto, Hurtado no conoce a Morel porque no es que sea Hurtado de la vieja guardia, pero ya fue campeón mundial hace poco más, bueno, hace 20 años. Y en esa época apenas Morel tenía 2 o 3 años de nacido en la parte central de Cuba. Así que, señores, hoy nos vestimos de gala en este primer programa con el ex campeón mundial Diosbelis Hurtado Pimentel, conocido como el Kick Oriental. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Diosbelis.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Demio. Saludos para toda la afición de este gran programa. Es un placer que me hayas invitado a poder estar en esta conversación. Muchas gracias.
Gracias a ti por acceder a esta entrevista, a estas dos entrevistas aquí en Deportes con los Grandes. Bueno, Hurtado tuvo una destacada trayectoria a nivel profesional y a nivel amateur fue el papá del bicampeón olímpico Mario Quindelán, el holguinero. Pero también tuvo la oportunidad de enfrentarse con grandes campeones, entre ellos con Larry Nicholson, el norteamericano, con Julito González, todo el mundo sabe quién es Julito González, con Pata Basaglia. También se enfrentó con Pablo Rojas, un gran espirituano. Peleó también con Mario Quindelán, como decía, con Damien Austin, el ex campeón mundial tunero, y se enfrentó, entre otros, con Héctor Binén, bicampeón olímpico, reside actualmente en Turquía. Ya conversamos con Héctor Binén, y también se enfrentó con Idel Torriente, bueno, con un grupo grandísimo, Jorge González, Jesús Manzagué, José Ramírez, para qué decir, señores, una brillante trayectoria a nivel amateur y después a nivel profesional. Así que vamos a hablar con Diosbelis Hurtado, ¿dónde nació el Kiko Oriental en Cubita la Villa?
Me llama así, Edemio, en un montecito que se llama la Sierra del Peladero, allá en el municipio Songo La Maya, pertenece a la provincia de Santiago de Cuba. De ahí nacimos todos los hermanos, toda la familia en general.
Bueno, la Sierra del Peladero, pero no quiere decir que eso está pelado porque ahí se producen cosechas de diferentes tipos, ¿no? Especialmente muchas frutas, ¿no es así, Hurtado?
Sí, fruta natural, allí todo es muy, muy natural, todo es fruta, vegetales, yuca, calabaza, de todo.
Sí.
Es una zona donde se produce de todo. Y hay
Sí.
muchas frutas que son naturales, que nunca nadie las ha sembrado, que se dieron a él porque es una zona muy tropical.
Sí, bello el lugar. Y bueno, un municipio que ha aportado grandes glorias al deporte cubano de hace décadas, entre ellos el Meteoro de la Maya, ¿no es así? De ahí es Binén por ahí, ¿verdad? El Braudino
Sin
Binén.
lugar a dudas, ese es uno de los el más grandes, Braudilio, ese es como un padre para nosotros y para la familia, en especial para mi hermano Rutilio, a quien él ha protegido siempre.
Bueno, Reutilio, quien jugó en el béisbol cubano más de 20 años con Santiago de Cuba, integró el equipo Cuba y, ¿por qué no?, también fue refuerzo en una época del equipo de Holguín. Bueno, Reutilio, tremendo pelotero, pero hay otros Hurtados, otros hermanos que se fueron por el deporte de los puños. Pero me imagino que Hurtado, cuando nació ahí, en esa zona de Songo la Maya, me imagino que como todo niño, ¿no? Inquieto, ¿no? Jugaste béisbol, practicaste varios deportes, ¿no es así, Dioscuris?
Sí, a mí me gustaba la lucha greco, la lucha libre, pero ya lo que pasa es que mi hermano Giovanni era boxeador primero que yo, ¿sabes? Y estuvo en la EPA Nacional, estuvo en la selección y creo que tuvo eventos internacionales,
Sí.
tú sabes, pudo salir fuera de Cuba. Y cuando yo estaba en primaria, yo estaba como en cuarto o quinto, mi hermano me regaló dos pares de guantes. Entonces yo lo que hacía era que todos me llevaba los cuatro guantes para el colegio
A fajarte.
y en a la hora del receso me ponía los guantes con todo el que se quería poner los guantes conmigo. Y al final mucha gente no se lo querían poner.
Y sonabas por
Incluso
sus cuatro, los demás niños, ¿no? Le ganabas.
claro, yo era el gallito allí de la escuela conmigo, ¿sabes? Porque yo siempre llevaba los guantes. La hora del receso era a ponerse los guantes. Y todo el mundo ya sabía que yo era el primero que me lo ponía. Hasta
Sí,
con los
sí.
más grandes.
Ajá. Bueno, por embullo de tu hermano Geovanis, porque el otro fue pelotero, ¿no? Por Geovanis pasaste al deporte de los puños. ¿En qué gimnasio comenzaste ahí en la zona esa de Songo la Maya?
Nosotros empezamos en Central Los Reinaldos con el profesor Ángel de Parne, a quien tengo el gusto de mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo, que se encuentra allí en la prueba ahora trabajando. Empezamos en el gimnasio ahí, había en el Central ahí, Los Reinaldos. Había un gimnasio donde entrenó mi hermano, por ahí pasé yo, estuve como 4 meses ahí, y de ahí me pasaron rápido para la EIBE.
Sí, te vieron resultados, te vieron talento. ¿Qué edad tenías en esa época, dijo él? Y más o menos, me imagino
Tenía
que 10 o 12 años, ¿no?
12 años.
12 años.
Yo desde los 12 años de mí, a veces yo me pongo a pensar, y de los 12 años yo no he tenido vida como tienen los demás niños que hay por ahí, que yo que
Sí,
andan con
sí.
papá, mamá, para arriba y para abajo. Yo a los 12 años me iba para la escuela, para la EDE, pasaba 15 días en la escuela, iba a la casa, me estaba 3 días y regresaba.
Sí.
Y cuando había evento no podía ir a la casa, y de ahí de Santiago seguí subiendo para la capital. Y ya
Sí.
cuando llegué a la capital no era muy difícil regresar al monte, y era muy poco, ¿sabes? Que en
Sí.
verdad he tenido poco, mi familia en verdad no la he tenido a mi lado en ningún evento, ¿sabes? Ni
Sí.
en campeonato, ni en nada.
Bueno, Dios Félix, fue una situación para un niño de 12 años, ¿no? Alejarse de su familia, como tú señalas, e irte de la zona esa de los Reinaldos, de Songo la Maya, para la isla que está en la ciudad de Santiago de Cuba. 12 añitos, 12 o 13 días sin ver a tu familia y bueno, ir 2 o 3 días a la semana a ver a tu familia. Me imagino que los primeros días no fueron fácil para ti cuando llegaste a la ida, ¿no? Pero bueno, con el estudio, con el deporte, estabas ocupado alrededor de 17, 18 horas al día.
Sí, no fue fácil, pero la suerte que yo tuve era que mi hermano Giovanni ya había pasado por tres escuelas. Y cuando yo llegué a la EIDE, para todo el mundo yo era el hermano de Giovanni Hurtado, porque mi hermano Giovanni en ese momento estaba en excelente forma en la EPA Nacional, estaba ganando y estaba en excelentes condiciones y se
Sí.
hablaba mucho de él. Y tú sabes, por eso siempre tuve como, ¿sabes? Ese respeto y ese de todo el mundo, que porque mi hermano ha sido muy querido también, ¿sabes? Por toda la ciudad, por toda la provincia y por la gente de Santiago.
Sí. Bueno, con 12 años ya en la IDE, ¿dónde fue tu primer combate? ¿En los Reinaldos o en Santiago, Cuba? No, estamos hablando de la ciudad, no la provincia.
Mi primer combate, me recuerdo como ahora, fue en el Central, en el mismo Central, ahí en
Los
el
Reinaldos.
pueblo. Sí, me recuerdo ahí gente que estaba ahí que ya no están, mis hermanos y cosas. Pero gané la primera pelea esa. Ahí fue un bastón y ya después la próxima pelea la hice en el municipio Songo la Maya, ya después la hice en Santiago de Cuba y cuando me vieron peleando en Santiago, me quisieron dejar en Santiago, no quisieron que regresara para el monte otra vez porque Francisco Pérez Nieves es un gran entrenador a quien le debo mucho
Está en
y
Polonia, está en Polonia y lo entrevistamos recientemente, sí.
yo estoy en comunicación con él fue una persona clave en mi carrera. Yo le debo, el boxeador que soy, en verdad se lo agradezco a él, se lo debo a él porque él supo formarme. Porque ven, yo era un chico en el boxeo, yo tenía 12 años, pero pesaba 30 kilos. Yo era el único boxeador en la escuela, deportista en la escuela, que desayunaba, tenía merienda a las 10, tenía almuerzo a las 12, tenía otra cena por la tarde. comí, merendaba antes de acostarme. Todo eso fue gracias
No tenía problema de peso corporal, como otros.
No tenía peso, ¿sabes? Entonces, por eso, hasta que fui cazando peso, me ayudó. Y que uno también fue indisciplinado en su momento en la escuela, y él me salvó por la campana muchas veces.
Claro, claro. Bueno, en la IDE me imagino que ya tomaste parte en los Juegos Provinciales Escolares y Juveniles, ¿no? Categoría escolar.
Sí, fui a los Juegos Escolares de Holguín en el 86, en 38 kilos. Y recuerdo, creo que cogí bronce. Después en el 89 fui en 46 y cogí medalla de oro.
Sí. Bueno, tú coincidiste prácticamente en la etapa de, ya que hablaste de Holguín, de Ángel Espinosa Capó, ya en el 83 era campeón mundial juvenil, pero ese fue un año en que tú conociste aquí a Ángel Espinosa, ¿no?
Espinosa yo lo conocí ya en la selección nacional, pero un gran hermano, que Dios lo tenga en la gloria, que ya no se encuentra con nosotros,
sí.
Y que tenga mucha paz. Sí. Yo lo conocí en la selección nacional. Y te voy a contar una anécdota. Cuando llegó a Estados Unidos antes de morir, estuvo tratando de localizarme por Facebook y recibí unos cuantos mensajes de él. Pero lo que pasa es que yo, como no uso Facebook ni me meto en las redes, en verdad cuando me enteré que murió fue que empecé a ver y vi que trató de conectarse conmigo muchas veces.
Sí. Bueno, vamos a continuar con la carrera de Diego Hurtado, pero déjame hacerte una anécdota, ¿no? Cuando yo comenzaba el periodismo, en 1983... aquel gran combate de Meldrick Taylor, quien después fue campeón mundial profesional, y bueno, aquella derrota de Meldrick Taylor contra Julio César Chávez, el mexicano, ganando la pelea en el round número 12, pero vino Diosito para Julio César Chávez, y faltando apenas 5 segundos, puso en malas condiciones a Meldrick Taylor y le ganó por nocaut, ¿no? Pero Meldrick Taylor se enfrentó con el holguinero Ángel Espinosa Capó en la gran final del Campeonato Mundial Juvenil, realizado en 1983, en noviembre, ¿no?, en Santo Domingo, República Dominicana. En su regreso a Cuba, yo, bueno, estuve en el aeropuerto cuando ellos llegaron y después lo entrevisté. Me recuerdo que tuve que ir a un lugar donde él estaba corriendo, prácticamente a un campo, para entrevistarlo, recién llegado del Campeonato Mundial. Y ahí es que se daba a conocer a Ángel Espinosa después de intervenir en la Copa Tela Rebelde, que ya no existe hace muchos años. Una historia muy grande de Ángel Espinosa Capó. Ahora, fuiste a los Juegos Nacionales en Holguín. ¿Qué medalla lograste ahí?
En Holguín 88-86. Creo que cogí medalla de bronce en 38 kilos.
No recuerdo con quién perdiste en esa época. No recuerdo con quién perdiste.
Yo peleé mucho con un dinero que fue el que me ganó, Rencise Pérez.
Claro, Rencise Pérez, sí.
Yo a Rencise Pérez me ganó, pero yo al final terminé ganándole. La última pelea que hicimos le gané por nocaut. Yo fue uno de los que peleamos unas cuantas veces, porque estábamos en ese peso. Yo perdí con él en ese año que quedó campeón, un surdito muy incómodo que era él, y eso fue en 38
kilos. Sí. ¿Cómo llegó Diosbelis Hurtado a la ESPA Nacional? En esa época, por supuesto, estaba Pedro Peter Roque, estaba el Chino Yu, estaba Waldo Santiago, que primero fue campeón nacional de Cuba en 71 kilogramos, después fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo en la época del primer campeonato mundial amateur, no de mayores, efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y Boyeros, del 15 al 30 de agosto del año 1974, aquella gran final. Y bueno, me imagino que cuando llegaste a la ESPA Nacional, uno de los primeros en atenderte fue el Chino Yu y Peter Roque, ¿no es así?
Bueno, yo te voy a decir una historia, Demio. Yo en verdad nunca fui matrícula de la ESPA Nacional. Yo fui al Mundial estando en Santiago desde mi casa, el Mundial Juvenil, que yo cogí medalla de bronce. Te voy a explicar por qué. En el año 88, que yo quedé campeón nacional escolar, que me cantaron para la ESPA Nacional, a mí no me dejaron matricular en la ESPA. No voy a mencionar el nombre, porque esa persona, una persona que dirigía el deporte ahí, no me dejó matricular en la ESPA. Y yo no pude matricular en la ESPA, entonces regresé para Santiago, seguí entrenando. Recuerdo que en el 90 me llamaron para que formara el equipo juvenil para un evento, la Copa Canadá, y fuimos, yo fui a Canadá con la selección nacional juvenil y cogimos dos medallas de oro y una fui yo, la otra fue Juan Méndez de Pinar del Río. Y pero yo en verdad lo que hice, tuve un tiempo en la EPA Nacional, pero siempre hice los entrenamientos para ese evento, pero no fui matrícula, no pude estudiar ni estar ahí.
Pero bueno, de ahí fuiste para el equipo nacional, ¿no? Pero no tuviste mucho tiempo con Peter Roque, que era el entrenador principal del equipo juvenil.
Bueno, estuve con Peter Roque en la preparación del Mundial Juvenil y en esa preparación, ya, preparación del Mundial Juvenil, que fue en ese año, en el 90, Perú.
Sí. Bueno, la trayectoria de Hurtado en Cuba fue grande. Al principio decía que te enfrentaste con boxeadores de tremenda talla, de tremenda calidad a nivel universal. Y bueno, tuviste la oportunidad de enfrentarte, como decía al principio, ¿no?, con Héctor Binén, bicampeón olímpico. Fuiste el papá del orinero Mario Quindalán, bicampeón olímpico. ¿Cómo?
Con Joel Casamayor también.
Con Joel Casamayor. Ajá. Con Idel Torriente, con Julio González. Háblame de aquella pelea con Julito González, porque ganaste y perdiste.
Sí.
Yo, Julito, verdad, me perdió con Juan de la Hoya.
Sí, yo he peleado con los mejores en los dos boxeos, ¿sabes? Y es una cosa que a mí me mantiene, ¿sabes?, tranquilo, porque yo sé que hice una carrera dura, que tuve la oportunidad que no tiene mucho, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo cuando veía a Julito González, yo era un niño en mi casa y veía a Julito González peleando por televisión. Y decía, coño, qué lindo que sea Julio González, quisiera ser como Julio. Tú sabes que tú llegues a pelear con esa gente. Julio González es mi amigo, es mi ídolo. Julio González y yo salíamos juntos, peleábamos y todo, y nos íbamos de fiesta juntos. La gente nos decía, ¿cómo ustedes son? Pelean al frente y salen amigos. Sí. Y nosotros somos amigos, ¿sabes? Somos hermanos.
Ajá. En el ring, arriba son un enemigo, pero abajo son un normal enemigo. Bueno, Hurtado, el día 14 de mayo de 1991, que cayó un martes, Santi Espíritu organizó el torneo Córdoba Cardín. Y esa misma noche recordarás de que fue una gran noche para boxeadores que después combatieron contigo. Y bueno, ahí en esa noche ganaron Enrique Carrión, Santiago, igual que tú, Eddie Suárez, el espirituano, Julito González, Cienfuegos, le ganaste. Combatió Félix Sabón, Ariel Hernández, bicampeón olímpico, Casamayor, campeón olímpico, Arnaldo Mesa, que para descanse, Juan Hernández Sierra, quien también lamentablemente falleció. Pero me llama la atención que esa noche...
No me digas que Juan Hernández Sierra falleció, si yo no lo sabía.
Sí, sí. Déjame decirte que esa noche, Diosbelis Hurtado le ganó a un futuro bicampeón olímpico por RCCH. H quiere decir que fue knockout. En el primer round, ¿cómo fue esa pelea en cuartos de finales contra el urbinero, el zurdo Mario Quindalán?
Mario Quindalán, lo que pasa es, yo tengo un secreto, que a mí, yo he peleado en mi vida con muchos zurdos. De cuando yo estaba en la EDE, tuve la suerte y juego escolar y todos mis oponentes difíciles han sido zurdos. Y llegó el momento que a mí me fascinaron pelear con los zurdos y yo me consideraba bastante especialista frente a los zurdos. Yo le peleaba bien a los zurdos. Y yo sabía que cuando yo peleaba, fueron pocos los zurdos que yo no noqueaba. Eran muy pocos cuando era amateur.
Sí, sí. Ajá. Bueno, llegaron otras victorias del cubano Diosbelis Hurtado. En 1994 se realizó en Connecticut un gran cartel de boxeo. El tope Cuba-Estados Unidos, que lamentablemente ya no se están realizando. Y bueno, esto fue el 29 de octubre del año 1994, yo estuve cubriendo ese cartel y bueno, aquellas victorias de Enrique Carrión, de Juan Carlos Gómez, que le ganó a Antonio Tarver en 81 kilogramos, de Martín Fis, superó al gigante Lance Whitaker, de Félix Sabón ante Robert Gir, lo noqueó rápidamente al primer round, de Hurtado, que le ganó a Larry Nicholson, decisión unánime tres rounds, la victoria de Héctor Binén, de Alfredo Vergel, el pulpo, contra Michael Lunali. El éxito de Ariel Hernández contra Stephen Vick. También ganó Barriento Santiaguero, Héctor Barriento en el peso mosca y Juan Hernández Sierra. Después de esta victoria contra Larry Nicholson, Diosbelis Hurtado prácticamente lo había hecho todo en el boxeo amateur y se había enfrentado con los mejores del mundo. Pero los mejores del mundo, señores, estaba en Cubita la Bella, ¿eh? Como mencioné, esos grandes nombres, Mario Quindalán, Julito González, Idel Torriente, Joel Casamayor, un grupo grandísimo que hicieron historia en el boxeo. Tú decidiste quedarte en Estados Unidos porque tu sueño, me imagino, que ya en los últimos años viviendo en Cuba, fue convertirte en boxeador profesional. Sí, estaba claro de que el boxeo profesional era duro, que ya no eran 3 rounds, eran 12 asaltos.
Sí, yo te voy a decir una cosa, yo estaba muy desinformado, yo te voy a decir, yo juro, yo jamás en mi vida, antes de quedarme, había habido una pelea profesional. Tú sabes que en Cuba uno no puede conseguir nada de eso, ni podía haber nada de eso, ni había tanto nada de eso.
En esa época no, pero ya sí, ya los tiempos han cambiado, ahora sí.
Sí, ahora la gente llega al boxeo y están cansados de ver el boxeo. Yo jamás en mi vida, la primera pelea que yo vi en mi vida de boxeo profesional, así que vi en televisión, fue Joe Foreman, que peleó con Larry Holmes, con alguien así que nos dio, y Michael Carvajal y Chiquita González, que me quería estar dormido. Eso estoy hablando del año 2095, por ahí, 94. Así ha sido, sí.
Sí. Bueno, comenzaste tu carrera profesional aquí en Estados Unidos, después que decidiste convertirte en profesional. Debutaste en el Seville Beach Hotel, en Miami Beach, el día 16 de diciembre del año 1994, con una victoria por decisión unánime en 4 rounds ante Heriberto Sosa. ¿Qué significó para ti hacer tu debut profesional en Estados Unidos unos meses después de haberte quedado en Connecticut?
Bueno, eso fue algo que en verdad yo no tenía planificado, ¿sabes? Yo nunca planifiqué irme de Cuba. De hecho, mi familia, nadie lo supo. Yo, después que yo peleé en Estados Unidos, que yo vi que yo le gané al mejor boxeador libra por libra, que era en ese momento Larry Nicholson, que era el mejor libra por libra del equipo americano, yo dije, si yo me veía muy superior con los boxeadores de Matei que estaba peleando, había noqueado a Mario Quindelán, le había ganado a Damián Austin 14-2, le había ganado a Julio González, le había ganado a todo el mundo. Yo decía, sí. Yo dije, yo quise tomar mi propio camino, ¿sabes? Yo quise coger el propio riesgo, porque yo soy una persona que soy así arrestado. Yo digo, voy por ahí, me tiro y cometo así cosas, así soy así en lo personal. Y sin pensarlo mucho, decidí quedarme y empecé a correr el riesgo, y ese ha sido el camino, ¿sabes?
Sí. Debutaste rápido en el boxeo profesional, pero poco a poco continuaste logrando victorias a nivel profesional. Después, en 95... realizaste una cifra increíble, unos cuantos combates, más de 10 peleas a nivel profesional, bueno, en diferentes lugares, porque fuera de Miami, tu primera victoria fue en Woodland Hills, ¿no? en California, y después llegaste a Las Vegas, aparte de California, en Inglewood, llegaste a Las Vegas el día 18 de agosto del año 1995, una victoria por nocaut en el primer round. Esa pelea fue rápida, recordarás bien, ¿no? Contra Macario Dávila. Y ahí dijiste, wow, estoy en Las Vegas, ya poco a poco estoy subiendo, he ganado más de 10 peleas, y mi meta va a ser campeón mundial profesional. Y en ese cartel, Irán Barkley perdió contra Rocky Gannon, y bueno, la victoria de San Diego Samaniego, el primo de Mano Piedra Durán, contra John Brand. Pero se nos fue el tiempo, después regresaremos con esa victoria y ese cartel donde también Mario Iribarren, el cubano, le ganó a Garfield Nobles. Así que, Gustavo, se nos fue rápidamente el primer programa, que da el segundo programa contigo, para hablar ya de tu título mundial profesional, de esas grandes peleas, y bueno, todo lo relacionado con tu llegada a España. Llevas ya unos cuantos años viviendo en Canarias, y hablaremos de todo eso en el segundo programa. Así que un millón de gracias, Dios Vélez Hurtado. El Kiko Oriental es campeón mundial profesional y uno de los mejores del mundo libra por libra en su época. Gracias, Dios Vélez. Muy amable de tu parte.
Gracias, le damos contacto.
Gracias. Bueno, mis amigos, Martí Carval fue nuestra productora, el ingeniero de sonido. Aquí, Danilito Fuentes Cortés. Recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Primera parte con el ex campeón mundial profesional Dios Vélez Hurtado Pimentel, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Tampa Bay versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, oficiada por el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche desde la Ermita de la Caridad.
El mejor sitio para orar por Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre.
La misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
¿Para qué ha permitido Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del Caribe? ¿Para qué ha permitido Dios no solo que perdiéramos la libertad, sino que esta dictadura durara más de 63 años?
Las noticias como son. Hoy, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. En nuestras redes sociales y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.